como dice uno de nuestros lemas, no lo puedo hacer todo, pero algo puedo hacer. Y lo que debo hacer, con la ayuda de Dios lo haré. Yo sé que es muy bueno, como también nos dice un salmo, habitar los hermanos igualmente en uno. Es muy bueno cuando podemos congregarnos en la casa de oración. Y especialmente cuando venimos para rendirnos ante Dios, para inclinarnos a Él en adoración, dejando nuestras preocupaciones, nuestros intereses incluso, para estar atentos a lo que Dios demanda de nosotros por medio de su santa palabra. En este día quiero hablarles acerca de un tema que es bastante complicado, pero espero que el Señor me ayude a expresar algunas ideas que les puedan ayudar, que nos puedan ayudar a mejorar nuestra relación dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Quiero hablarles acerca del afán de dominio. Alguien escribió, o dijo y escribió, y no recuerdo ahora la frase completa, pero la considero muy adecuada. Y si no la recuerdo de todo, por lo menos quiero ponerle la idea. Esa persona dijo más o menos que el afán de dominio, o de rebelarnos contra el dominio, es decir, a nuestros superiores, pero el interés en dominar, que es casi común en todo ser humano. Dice que esto es una de las señales de nuestra sujeción a Satanás. ¿Será verdad? Dios es el Todopoderoso y el Solo Sabio. Puesto que Él lo hizo todo y lo hizo bien, Él sabe cómo es y cómo funciona, cómo se relacionan todas las cosas. Y cuando hizo al ser humano, no lo hizo un robot, lo hizo un ser inteligente, dotado de voluntad, de libertad, de discernimiento, pero no lo hizo un Dios ni un semidios. Lo hizo simplemente un ser humano, inferior a los ángeles. Y lo hizo con el propósito de que el género humano estuviese sujeto a la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero conocemos la historia bíblica, como el diablo quiso interferir en el plan de Dios e incitó al ser humano a rebelarse contra la orden divina. Dios estableció algo y no es de nosotros discutir si tenía o no razón para hacerlo. Yo creo que razón le sobra, porque Él es el solo sabio. Quizás lo hizo como una prueba. Quizás lo hizo para que el plan que Él tiene o tenía en mente pudiese ser efectuado. Pero le puso limitaciones a la pareja humana y ella debió sujetarse a esas órdenes. El diablo le incitó a transgresar, a hacer lo contrario, a hacer lo que Dios prohibió. Comer fruta no es pecado, ¿verdad? Al contrario, sí, es muy recomendable, muy saludable. Comer fruta en sí mismo no es pecado. Pero si Dios prohibió comer una de ellas, el comerla sí fue pecado. Porque no es el hecho de comer o dejar de comer una fruta, sino el hecho de transgresar una orden divina. Eso es lo importante. Eso pues no solamente fue una desobediencia, sino una rebelión, porque precisamente eso fue lo que introdujo Satanás. Así que Dios les dijo que no comieran. Es decir, Dios los maneja. Ustedes son seres sin voluntad que tienen que hacer lo que Dios te dice que lo haga, y Dios te dice que no lo haga. Tienes que sujetarte a Él. No, cómalo. Verá que seréis como dioses, entendiendo por ustedes mismos, sin necesidad de que Él les guíe, por ustedes mismos van a entender lo que es bueno y lo que es malo. Seréis como dioses, le dijo. Y más que lo apetecible de la fruta en sí, esa propuesta muy tentadora, independizarse, determinar nosotros mismos, todavía sigue afectándonos. Querer zafarnos de la tutela o de la dirección o del dominio de aquellos que están puestos sobre nosotros, y al mismo tiempo querer imponernos sobre los demás, esto es seguir el consejo de Satanás desde su principio. Por tanto, yo creo que tenía razón la persona que escribió ese pensamiento, esa frase, que el afán de dominio es una de las marcas de nuestra sujeción a Satanás. Pero claro está, Dios estableció el universo y el mundo con un orden. Y cuando hay orden, hay sujeción de unos a otros. De lo contrario sería la anarquía. Los planetas andarían cada cual por su rumbo. La naturaleza no tendría un orden establecido, ni los seres humanos. Dios es un Dios de orden. No es un Dios de anarquía, es un Dios de orden, pero no de rebelión. Ese orden tiene que estar bien establecido. Y es bueno que todos entendamos cuál es nuestra posición en el plan de Dios. Porque por lo general, todos tenemos alguien a quien obedecer, alguien a quien sujetarnos, y al mismo tiempo tenemos alguien a quien conducir, a quien dirigir o a quien mandar, de acuerdo al lugar donde Dios nos haya puesto. Y cuando entendemos y nos sujetamos a ese orden divinamente establecido, todo es armonía y Dios toma la gloria y la honra de ello. Cuando de alguna manera ese orden se rompe, ya las cosas van mal. Qué bueno que seamos lo suficientemente humildes para ocupar nuestro lugar sin rebeldía, sino con inteligencia, para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay algunos ejemplos bíblicos que es bueno señalar porque nos ayudan a comprender mejor estas cosas. Se dice muy comúnmente que un vehículo con dos timones no funciona. Un barco, o un autobús, un camión. Bueno, salvo yo creo que los oficiales del tránsito, para cuando van a entrenar a alguien para darle la licencia, tiene dos timones, ¿verdad? Creo que es así. Pero uno está solamente de emergencia, no porque los dos van al mismo tiempo funcionando. Todas las cosas necesitan de una guía, de una dirección. Y cuando Dios separó un pueblo especial al cual manifestarse, al cual usar para llevar la verdad a todo el mundo, cuando escogió a su pueblo hebreo, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, usó a Moisés, lo capacitó, aunque él ya, de acuerdo al plan divino, él fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. En sus primeros 40 años de vida, él vivió en la corte de la civilización más notable de su época, y fue instruido en todos los conocimientos, en toda la sabiduría disponible en aquellos tiempos. También Dios le dotó de una mente privilegiada, pero por encima de todo eso, Dios directamente lo llamó y lo usó para legislar y para conducir a su pueblo. Sabemos cómo después, por consejo de su suegro, él nombró a 70 ancianos que le ayudaran en el gobierno de un pueblo numeroso, porque un solo hombre, por muy dotado que esté, no puede hacerlo. Sabemos cómo Aarón, también llamado de Dios, fue usado para ayudar a Moisés y también María como profetisa. Así que Aarón tenía su posición en el gobierno de la nación. María tenía la suya. Pero también Satanás quiso entorpecer ese orden y puso en el corazón de Aarón y de María que ellos no tenían que someterse a Moisés, porque ellos eran iguales. Y si iguales, estaban desconociendo la superioridad o el gobierno que Dios había establecido, poniendo a Moisés como líder principal. Y vemos cómo Dios se desagradó de eso, y ellos tuvieron que arrepentirse de esa pretensión y aún ser castigados, mayormente María. He escuchado muchas veces decir por qué María fue herida de lepra y Aarón no. Los dos pecaron, los dos quisieron zafarse o rebelarse o tan solo igualarse a Moisés. Yo considero que el pecado de María fue mayor. La evidencia está en que su castigo fue mayor. Quizás fue ella la que, esto es una suposición, no lo dice así la escritura, quizás fue ella la iniciativa de ese tipo de conspiración. Pero además, de acuerdo a la posición de mujer, sus pretensiones eran menos loables. Porque Aarón, por lo menos, era el sacerdote y era hombre. Entonces, no era tanta la diferencia como la de una mujer tratando de igualarse al hombre, cabeza o director llamado por Dios. Por lo tanto, creo que la distancia de María era mayor y ella quiso cubrirla y Dios la castigó severamente. Severamente no, la castigó temporalmente, y un castigo temporal nunca es severo. Pero bien, lo importante es que entendamos que el que es llamado de Dios para ocupar una posición debe ejercerla sin abandonar la responsabilidad que Dios le da, ni excederse en esa posición, porque tanto una cosa como la otra es mala. Muchos de nosotros conocemos o hemos escuchado de algunos casos ya muy dentro de nuestra iglesia, de nuestra organización, y pueden servirnos de ejemplo también para evitar que estos males continúen sucediendo. Aunque yo no fui testigo presencial de esa situación, pero sí conozco que uno de nuestros secretarios de la oficina de la iglesia en Cuba en años remotos, el que fue secretario del apóstol Daddy John, según he escuchado, fue una persona muy capacitada, muy útil como traductor, como secretario, como ayudante. Es decir, fue Dios le dotó de cierta capacidad y lo usó en nuestra iglesia. Y a la muerte del apóstol Daddy John, por voluntad divina, pues le sucedió el apóstol Ángel María Hernández, un hombre que intelectualmente no era muy capacitado, es decir, no había cursado grandes estudios que le permitieran destacarse desde este punto de vista, pero era un hombre muy espiritual, era un hombre muy consagrado, y Dios quiso usarlo a él para conducir esta iglesia. Al principio, este otro que había sido secretario de Adillón, pues continuó ayudando a Ángel María. Pero llegó el momento que él comenzó a sentir que Ángel María no lo hacía tan bien, que él podía hacerlo mejor. Y posiblemente, él podía hacerlo mejor que Ángel María, posiblemente. Yo no sé, porque yo no lo conocí. Posiblemente él hubiera podido hacerlo mejor que Ángel María, pero Ángel María había sido llamado de Dios para esa posición, y él había sido llamado de Dios para otra posición, y él debió conformarse con la que Dios le estaba dando y no querer usurpar la otra. Pero fue engañado de Satanás y quiso usurpar la posición en que Dios había colocado al apóstol Ángel María. El resultado quedó chasqueado. Aunque quiso usar medios humanos para lograrlo, no pudo lograrlo. Dios no lo apoyó, el pueblo no lo apoyó, y es pobre, es digno de lástima, porque pese a su capacidad y su gran utilidad en un tiempo, murió apartado de estos caminos y murió privado de razón incluso. Vemos el peligro de querer usurpar la posición que Dios no nos ha dado solamente por ese afán de dominio que el diablo inculca en muchos de nosotros en ocasiones. Por otro lado, quiero señalar otro ejemplo también de nuestra iglesia. Sin mencionar nombres, los que conocen del caso se darán cuenta, los que no, mejor que lo ignoren. Pero conozco de otro caso en que el Señor sí llamó, escogió y estableció a un hermano para dirigir, no la iglesia en general, pero sí una obra importante en un cierto país de Latinoamérica. Él no usurpó ese lugar, él no lo tomó por la fuerza ni por rebelión, él fue colocado ahí. Y él aceptó esa orden, porque fue una orden superior, y comenzó a ejercer pues su plan de trabajo como director de un grupo notable de hermanos. Pero pasado el tiempo, se excedió en sus privilegios. Es decir, que aunque había sido ordenado por Dios para ocupar esa posición, se convirtió en un dictador, según he oído, ¿verdad? Se excedió en las formas y a Dios no le agradó. Y tuvo que ser quitado, relevado de su posición. Entonces, él no la había usurpado, pero no supo usarla correctamente. Creía que sus hermanos eran, quizás, no cree él, lo haría en forma egoísta, porque creo que lo hacía por un celo excesivo, pero todas las cosas que son exageradas son malas. Y ya tenía a su congregación casi que en un estado de pánico, de tensión, porque era una autoridad tronante. El resultado, tuvo que ser relevado de su posición. Y también murió despojado de ella. Entonces, es necesario un equilibrio, que cada cual sepa entender y usar bien el lugar en que Dios le ha colocado. Pero nunca, nunca pretender ocupar el lugar, aun cuando el propósito de Dios sea usarnos en una obra mayor, debemos esperar el momento en que Dios lo determine. Y el ejemplo bíblico perfecto lo tenemos en el caso de David. Dios escogió a Saúl, no se escogió él mismo. Incluso en su principio parece que era tímido y hasta se escondió. pero Dios lo quiso escoger a él y lo puso como rey de Israel. Y comenzó reinando bien. ¿Cuál fue su fallo? Usurpar la posición que no le correspondía a él. Porque él, como rey, tenía todo el derecho en el orden civil, pero no en el orden sacerdotal. El sacerdote era Samuel. Y él usurpó la posición que a Samuel correspondía, y eso le hizo caer de la presencia de Dios. Y ya desechado de Dios, y habiendo Dios escogido a David como sucesor, fíjense, ya Dios había desechado a Saúl, aunque todavía ocupaba el trono. Había escogido a David, el mismo profeta de Dios le ungió, pero David no se anticipó a ocupar el lugar que Dios le tenía destinado. Dice que David se comportaba prudentemente en todo tiempo, y más delante de Saúl. Y aun cuando tuvo la oportunidad, que como humanamente cualquiera hubiera hecho, él no se anticipó y esperó el momento en que Saúl muriera para entonces él ocupar el trono. Y ya de mucho antes había sido elegido para esa obra por Dios. Él esperó el momento adecuado para ocupar el trono. Qué ejemplo más bello, ¿verdad? Aunque lamentablemente él también tuvo sus fallos, sus pecados, pero es un ejemplo de hombre grande en muchos sentidos, y en este también. Entonces, dice la Escritura que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Ahí hay un orden. ¿Quién lo estableció? Dios. Si ese orden se rompe, las cosas no marchan bien. Puede suceder que la persona que está puesta para dirigirnos no tenga toda la capacidad, o que, como hemos visto, se exceda o no llegue a hacer una buena labor como Dios ha demandado de él. Y que nosotros, como David, o nosotros como subordinados o como dirigidos, veamos en aquel que nos dirige, en aquel que nos ordena, aquel que nos conduce, determinaciones, decisiones que creemos que no están correctas, y puede que así lo sea. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en ese caso? La de colaborar, la de ayudar a nuestros superiores, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el puesto de trabajo, porque toda asociación tiene que tener su escala de posiciones. En los centros de trabajo, en la iglesia, en el hogar, si alguien considera que el que está por encima no lo está haciendo bien y que él podría hacerlo mejor, lo correcto es que esté dispuesto a ayudar a aquel para que haga mejor trabajo, pero nunca querer pasarle por encima, porque entonces rompe el orden que Dios ha establecido. Y hay una sentencia grave contra los que así hacen, porque la palabra de Dios, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, la palabra de Dios nos ordena, esto es un mandato, que estemos sujetos aún a las autoridades civiles, no a las religiosas, no a las espirituales, sino aún las del gobierno civil, aquellas que lamentablemente están tan corrompidas en la mayoría de los casos, y en las cuales unos a otros tratan de arrebatarse las posiciones. Aún a esas autoridades civiles, la palabra de Dios nos enseña que estemos sujetos, que seamos obedientes. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que Dios, por Dios son ordenadas. Y esto no se aplica a las autoridades de la iglesia, porque habla de que tiene el cuchillo, lo que diríamos otra vez, la que tiene la espada, que era el arma que usaban los soldados en aquella época. Y los profetas, los apóstoles no usaban espada. Entonces está refiriendo a autoridades constituidas, en aquel caso del gobierno romano, que aunque fue cruel, pero en el plan de Dios estaba establecido que así fuera, y mucho antes Daniel lo había profetizado. Era el imperio que dominaba el mundo, y los soldados romanos llevaban la espada, y el consejo bíblico es que estemos sujetos a esos, a gobernadores como al rey, así lo dice. Entonces, si a las autoridades civiles debemos estar sujetas, ¿cuánto más a las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia para conducirnos? Al oficial, al apóstol, a cualquiera que en una comisión esté puesto como director. Así debemos nosotros marchar armoniosamente y de la misma manera en el hogar. Está muy, muy de moda, es muy lamentable lo que llaman la rebelión de la juventud. A veces los niños, desde muy, muy, muy tiernos, ya muestran señales de rebeldía y quieren zafarse, hasta los pequeñitos, cuando son varios hermanos. Por lo general, el más pequeño quiere dominar sobre el mayorcito, arrebatarle sus juguetes y hacer... Es muy común ver esto. Es muy común. Pero el mayor peligro está cuando los jóvenes llegan a la adolescencia. Y si ya de niñitos, si no de voluntad o de agrado, pero por lo menos por fuerza, tenían que estar sujetos a papá y a mamá, que los alimentaban y los cuidaban, los protegían. Cuando ya crecen un poquito y se creen suficientes, tratan de zafarse por completo de la tutela, del dominio de los padres. Y eso es peligroso, peligroso, porque aunque es cierto que los padres debemos ser inteligentes y conducirles de tal manera que no provoquemos en ellos esa ruptura, porque a veces hay padres que son demasiado exigentes, demasiado opresores, que provocan la rebelión en los hijos. Eso no es bueno. Pero cuando el padre es consciente y conduce por el bien, el deber de todo hijo es estar sometido a la autoridad de los padres. Tanto es así que en los 10 mandamientos, uno está dedicado a esto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque el que se zafa de esta tutela o de esta autoridad y lleva su vida por su propia cuenta, seguramente va a tropezar mucho, tanto que hasta su vida puede estar en peligro por accidentes, por enfermedades, por muchas cosas. El que está sometido conscientemente, armoniosamente, a la autoridad de sus padres, pues su vida incluso está más protegida. He escuchado decir que en algunos países orientales, creo que sobre todo China, no sé si Japón también, pero sobre todo China, los ancianos son tenidos en una honra especial hasta que mueran. De tal manera que los hijos, aun cuando sean mayores de edad, aun cuando se casen, aun cuando constituyan su hogar aparte, aun así se consideran sujetos al consejo, a la autoridad del más viejo de la familia. Y cuando este muere, pues otro ocupa su lugar. Pero aún señores ya viejos también, podríamos decir, quizás de 50, 60 años, si todavía sus padres viven, a ellos les deben obediencia y reverencia. ¡Qué bonito! Pues yo creo que sin exagerar las cosas, por lo menos yo considero que aun cuando los jóvenes alcancen la mayoría de edad, mientras vivan en casa de papá y mamá, deben estar sujetos a papá y a mamá. Con cierta independencia, por supuesto, los padres deben ser conscientes en esto, pero deben honrar a sus padres, deben honrar ese hogar, deben honrar esa familia y estar sujetos porque Dios así lo ha ordenado. Cuando sean capaces de establecer su propio hogar, su propia familia, pues ya tendrán otras responsabilidades. Pero qué bonito sería que así sea. Y en la iglesia de Dios igual. Dios ha puesto pastores que velen sobre el rebaño. Y nos dice directamente la Escritura que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores a distintos niveles. Y, por lo tanto, todas estas cosas que Dios ha puesto, cada cual en su lugar estará glorificando el nombre de Dios. Cuando cada uno, en cualquier posición en que esté, no sabe ejercer bien su autoridad, la descuida, como diría, la suelta, está rompiendo el plan de Dios. Cuando la toma tan a pecho que la lleva demasiado severa, está rompiendo el plan de Dios. Cuando alguien quiere pasar por encima y no esperar el tiempo en que Dios lo llame, y quiere anticipar los acontecimientos y ocupar posiciones a las cuales no ha sido llamado, estará rompiendo el plan de Dios. Si alguien se siente capacitado para ocupar una posición mayor, ore, ejercítese y espere el momento adecuado. Nos dice la Escritura, si alguno apetece obispado, ¿es malo? Es bueno tener aspiraciones de crecimiento, de superioridad. Es bueno querer ocupar posiciones mayores en cualquier lugar en que el Señor nos coloque. Nos dice la Escritura, si alguno apetece obispado, buena obra desea, es bueno. Ah, pero el obispo debe ser así, 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 así. Hay que reunir condiciones para después poder ocupar las posiciones que deseamos y que son buenas. Por eso nos dice en otro lugar, con respecto a los que trabajan, a los que presiden, dice, considerando el éxito de su conducta, cual haya sido. Cuando nosotros consideramos el éxito de aquellos que nos presiden y tratamos de imitarles, tratamos de superarnos, Dios nos va a llamar y nos va a poner en esa posición también. De lo contrario, no. Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta. El afán, el deseo de superación es bueno, el afán de dominio es malo. De querer zafarnos de la dirección de aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros y querer dominar sobre los demás no es bueno, si no está conforme al plan que Dios ha establecido. Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia y ha puesto en ella primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, doctores para edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos permita crecer en sus caminos, superarnos cada cual a la medida de sus posibilidades, pero todo en armonía para que el nombre de Dios sea glorificado y estemos siempre dispuestos a rechazar la invitación de Satanás a zafarnos, a rebelarnos contra la autoridad divinamente establecida. Aun cuando el propósito de Dios sea colocarnos en esa posición que deseamos, que sepamos, como David, ser suficientemente inteligentes para esperar el momento oportuno y no querer anticiparnos ni usurpar el lugar que todavía no nos corresponde. Dios nos ayude a entender estas cosas y Él tome la gloria y la honra, es mi deseo. Amén.